Vamos a comenzar aquí con la clase que vamos a estar dando por la programa Skype. No voy a compartir y no va a ser nada diferente de lo que estaba compartiendo cuando ahí estaba en la escuela bíblica. Es ministerio en el aparecer de Cristo. Ha estado este tema en mi corazón por un buen tiempo. Y es que vamos a continuar con lo mismo. Este siendo primer clase oficial, les quiero leer los requisitos para la clase. Y muy simple. Lo pueden apuntar si quieren, pero va a ser muy simple. Y es simplemente esto: lo que hay que hacer y lo que no es necesario hacer. Escribir solo lo que el Señor está hablando personalmente en su corazón durante las clases. Solo lo que el Señor está hablando personalmente en su corazón durante las clases. No trates de escribir todo lo que se dice. Todos estos clases van a estar grabados, van a estar en el internet, van a estar los videos en el internet, van a estar los audios en el internet. No sé si pueden, si hay oportunidad mirarlos de vuelta o oírlos de vuelta o no, pero ahí van a estar. Es que no se preocupen de tratar de escribir todo de lo que se está diciendo, de lo que se está compartiendo durante estas clases. Al fin de cada semestre, quiero que escriban un reporte de uno o más páginas sobre lo que el Señor ha estado hablando con ustedes personalmente. Muchas veces cuando compartimos, el Señor está tratando con nuestro corazón para, ¿cómo se puede decir?, para ponerlos en la misma página, para ponernos en acuerdo con Él. Y lo que comparta con uno, a lo mejor es lo que está compartiendo con otro, porque la vida que tenemos es la misma vida, la vida es Cristo mismo, la vida no es diferente. El Espíritu que trata con nuestros corazones no es diferente. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pero en donde estamos nosotros, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento del Cristo que mora, sí es muy diferente. Es que va a tratar con nosotros como Él mira que es necesario. ¿Para qué? Con un propósito, para que nuestros corazones vuelvan al Señor, se quite el velo, y mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nada menos de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero nomás para decirles eso, y lo puede escribir, como digo, este es al fin de cada semestre, y los acuerdo cuando ya se está acabando el semestre para que lo puedan escribir. Puede ser de uno o más páginas, no es para ponerlos para que queden cargados con mucho trabajo. No quiero eso. Eso no es lo que quiero. Solamente es como si yo estuviera ahí y cualquiera de ustedes me estuviera diciendo, mire Jimmy, esto es lo que estaba poniendo en mi corazón el Señor cuando estabas compartiendo en clase. Y compartieras conmigo lo que el Señor estaba poniendo en su corazón. Eso es lo que quiero. Es que durante cada clase, yo sé, a lo mejor el Señor va a hablar con sus corazones, y durante de todas las clases va también a estar hablando con más en manera más grande. Bueno, cuando escriben estos reportes, por favor usar palabras sencillas, muy simples, porque lo que vamos a hacer, no sé quién lo va a hacer, pero van a tomar los reportes y los van a poner en computadora y me los van a mandar a mí. Yo los voy a leer. Y durante ese tiempo, cuando los estoy leyendo, les digo, si son 30 estudiantes, 40 estudiantes, después yo espero mirar como 20 o más diferentes temas. Porque, como estaba diciendo, nuestra vida es Cristo, Cristo es el mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que declara a Cristo es el mismo Espíritu, pero somos nosotros en nuestro entendimiento que estamos en diferentes lugares. Por eso deben de ser diferentes papeles. Es que, por favor, cuando los escriben, escríbenlos con palabras sencillas, muy simples. Y sí les quiero decir, cada clase vamos a tener como 45, 50 minutos ahí por ahí. Y en los últimos 10 minutos, los quiero para preguntas y respuestas sobre el material que estoy compartiendo. A lo mejor no tienen una pregunta durante esta clase, porque es primer clase, está bien. Pero cuando seguimos en las clases, a lo mejor algo entra en su corazón y nomás apúntelo. Y si no se puede durante esa clase, después el siguiente clase. Pero sí les digo que, por favor, las preguntas que sean sobre el material que estoy compartiendo. Y pues esa es la introducción al clase. Y con eso sí quiero seguir en el clase. Y como les dije, va a ser en lo mismo de lo que estaba compartiendo en AI cuando estaba con ustedes, porque así yo he mirado que así trata el Espíritu Santo, así trata el Espíritu de verdad. Está declarando Cristo, comienza a declarar Cristo, sigue declarando Cristo, hasta que en nuestros corazones hay tierra buena. Amén. Hay tierra buena. Y la definición de tierra buena, yo le digo así, mire, para que el corazón se vuelva al Señor y que se quite el velo y con cara descubierta mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque allá sabemos que cuando Jesucristo estaba diciendo del que tiraba las semillas, semillas caían aquí, semillas caían allá y también semillas caían en tierra buena y produjo fruto. Nuestro crecimiento, hermano, hermana, es día en día en día. Ya lo estamos, ya lo hemos dicho durante el tiempo que estaban ahí con ustedes. Hay crecimiento solamente en la faz, en el rostro de Jesucristo, en nada menos de su faz. Bueno, les quiero compartir un poquito hoy que no compartí cuando estaba con ustedes, cómo el Señor puso este tema en mi corazón. Y simplemente les quiero compartir. Hace como 2 o 3 años, el Señor puso en mi corazón solamente la idea de una generación. Y como por 2 o 3 meses, ahí estaba en mi corazón que una generación. Y durante ese tiempo yo pensaba, pues a lo mejor, Señor, a lo mejor no va a haber una generación para Cristo, para Dios, para Jesús. A lo mejor después comencé a orar para una generación en Cristo. Y después, como les dije, fue como por unos 2 o 3 meses. Y después ya se quitó de mi corazón y seguí en lo que seguía compartiendo el Señor con mi corazón, que era el propósito para el alma. Y eso fue lo que compartí con el año pasado o este año, no me acuerdo, con los estudiantes que ya graduaron. Y después otra vez, lo trajo otra vez en mi corazón de un pensamiento de una generación. Y esta vez era más específico. Leí un pasaje, y no sé si lo, si lo voy a encontrar aquí, pero estaba leyendo el pasaje en donde Elías estaba hablando con el Señor y diciéndole, bueno, en lo que estaba compartiendo, esta vez que el Señor lo puso en mi corazón, de una generación, estaba mirando el pasaje de Elías y lo quiero leer, lo escudriñé hace rato, y es en dos diferentes lugares, lo leo en Romanos, pero se encuentra en 1 Reyes capítulo 19, versículo 14, versículo 18, y también se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 4. Es que lo quiero leer en Romanos. En Romanos lo comienzo en versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Después versículo 4, pero ¿qué le dice la vida, la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000 se puede oír, hermano o hermana, como muchos. Pero en realidad, durante este tiempo, el pueblo de Israel era millones. Pero solamente 7,000. Pablo dice lo mismo. No somos como muchos. No somos muchos. Cuando puso el Señor ese tema de una generación en mi corazón, otra vez, tenía este pasaje en Romanos en mi corazón. Es que el entendimiento ahora fue y ahora en este momento es diferente. Ya no tengo yo, aquí lo leo porque lo escribí, no tengo ninguna duda de que va a haber una próxima generación, etcétera. No hay ninguna duda en mi corazón. Yo lo sé, aquí lo dice el Señor. Siempre el Señor tiene los suyos. Siempre va a haber una generación en Cristo. Siempre. Pero esto es, hermano, hermana, la preocupación de mi corazón. Lo leemos en Romanos 11, versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Pero qué de los demás? Solamente durante este tiempo eran 7,000 hombres que tenían su corazón, vuelvo al Señor. Solamente 7,000. ¿Pero qué de los demás? Con su corazón vuelvo a los Baales. Como dice, a Baal. ¿A qué? Por favor, óiganme, porque esto es lo que está en mi corazón. ¿A qué se va a dirigir esta generación? ¿A qué se va a dirigir? ¿A esta generación? ¿O a la próxima generación? ¿Qué meta se presentará para gastar todas sus energías y tiempo de vida sirviendo? Amén. Porque el pueblo de Dios va a servir al Señor. El pueblo de Dios va a servir una meta. El pueblo de Dios va a servir un propósito. Pero ¿qué es esa meta? ¿Qué es ese propósito? ¿Qué se está diciendo a esta generación actual que el propósito de Dios es para ellos? ¿Y qué se dirá a la próxima generación que el propósito de Dios es para ellos? Y esas preguntas estaban en mi corazón y han estado en mi corazón. Porque como leímos en Romanos y como dice el hermano Pablo, no somos como muchos. No somos como muchos, sino tenemos nuestro corazón vuelvo al Señor. No hemos doblado la rodilla delante de Baal, sino delante de Cristo. Esa es la cosa, hermano, hermana. Esa es la cosa. Después de esto, estaban otras preguntas en mi corazón. Quiero leer otro poquito más. Y ya lo compartí, pero lo comparto otra vez. El momento que somos nacidos de nuevo, entramos en una relación con Dios que nunca nadie podía tener antes de la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, Cristo mismo es la puerta. Y después dice, ahora, viene el tiempo y ya es que los que están muertos oirán mi voz y los que oyen vivirán. Ahora Cristo mismo es la puerta en la cruz. El momento que uno es nacido de nuevo, esa persona inmediatamente está en una relación con Dios, en una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está presente en la alma. Cristo mismo. Les voy a enseñar y aquí no sé si lo leí cuando estaba ahí con ustedes o no, pero es en Éxodo capítulo 25, versículo 18 a versículo 22. Y aquí se está declarando en relación de cuál hemos ya entrado en Cristo. A ver, es que lo voy a leer. Y aquí le está dando a Jehová instrucciones a Moisés. Y versículo 18. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro. Los querubines, algo, una cosa celestial, no cosa natural. Querubines, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22. Y de ahí, del propiciatorio, con los querubines encima del arca, sobre el testimonio, de ahí me declaré a ti y hablaré contigo. Con cara descubierta es. Se está declarando una relación que va a tener Dios con el humano, pero no es con cara natural. De aquí, en el Antiguo Testamento, era de lejos, de fuera, es que se miraba, sí, con cara natural. Hermano, hermana, no estamos en un antiguo pacto. Cristo mismo es el nuevo pacto. El nuevo pacto, oigan, hemos entrado al nuevo pacto porque el nuevo pacto mismo que Cristo es, ha entrado en nosotros. Este nuevo pacto no es de lejos, sino cerca. No es de fuera, sino de dentro. Pero todavía se está declarando esta misma relación. Sus rostros, el uno enfrente del otro. Encima de la arca, el testimonio. El testimonio es muy importante, hermano, hermana, porque el testimonio es de Cristo, nada menos de Cristo. Testifica, declara de Cristo mismo. Este pasaje es en la Reina Valera actualizada de 89. Es Éxodo capítulo 25, versículo 22. Aquí dice como lo traducen. Ahí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Ahí está declarando el Señor. De aquí, de que todo se está declarando algo espiritual, algo de los cielos, de aquí vamos a hablar. De aquí, oigan, vamos a tener comunión y va a ser con cara descubierta, cara a cara. Eso es lo que nosotros hemos entrado a esta comunión celestial. Aquí se está solamente testificando de esta comunión, de una comunión celestial. Pero nosotros en realidadmente hemos entrado a esta comunión, hemos entrado a esta vida, porque Cristo ha entrado en nosotros. Bueno, con las preguntas que tenía hace rato, de una generación, ¿qué se está declarando a esta generación? ¿Qué se va a declarar a la generación que venga? ¿La próxima generación? ¿Qué se está declarando? Ya sé que ustedes a lo mejor han oído, yo he oído, en veces miramos algo en la televisión de que se están declarando los evangelistas de la televisión, o leemos algo por el internet, o miramos algo por el internet, y se oye lo que se está declarando a una generación. Mi padre me mandó un correo electrónico y me preguntó de una persona, un americano que es evangelista de televisión, y me preguntó: Jimmy, ¿qué piensas de esta persona? Y le dije, le mandé una respuesta, le dije: pues no sé, nunca lo he visto, nunca, no lo miro, no lo oigo, no sé lo que está declarando. Y después comencé yo a decirle lo que está en mi corazón, lo que yo entiendo de Cristo. Le dije, la alma de cualquier, le dije, el Señor creó la alma con un propósito, no con muchos, solamente un propósito. Ese propósito es mismo para cualquier alma, para la alma que no está salva y para la alma que sí está salva. Es el mismo propósito porque es el mismo Cristo. Para la alma que no está salva, que vida aparezca en donde no había vida antes, en donde no estaba vida antes, ¿verdad? Ahora, para la persona que sí está salva, el que sí es salvo, el que sí ha nacido de nuevo, que la luz de la vida aparezca, para que haya el conocimiento de la vida que está presente en la persona de Cristo. Porque no es algo de solamente recibir vida, es de conocer la vida que uno ha recibido. Un propósito, ese propósito no cambia. ¿Cómo se va a conocer la vida que uno ha recibido? Solamente cuando el corazón se vuelve al Señor y se quita el velo y Cristo aparece, la luz de la día, la luz de la vida aparece en el alma. Se le puede decir también la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y lo vamos a mirar en otras clases, pero es lo mismo, es lo mismo. Y ahora, yo todo lo que quiero ser yo es obrar juntamente con el Espíritu Santo para declarar a cualquier alma que oiga, para que oiga y para que vuelva su corazón al Señor. Porque yo sé que cuando el corazón está vuelto al Señor, todo está como debe de ser. Todo es como debe de estar. No hay problema, no, porque todo está en paz cuando la alma está vuelvo, cuando el corazón está vuelvo, vuelto al Señor. Es muy simple. Y ese, le mandé ese correo, no me ha dado una respuesta, pero pues a ver qué pasa. Pero es muy simple. Muchos declaran un propósito un día, otro propósito otro día, y un propósito diferente para este hermano, un propósito diferente para esta hermana, un propósito diferente para esta iglesia, otro propósito diferente para esta otra iglesia. No, no es diferente, hermano o hermana, no, porque no hay muchos Cristos, solamente hay un Cristo, hay un propósito. El Señor tiene un Cristo, el Señor tiene un propósito. El Señor tiene una vida, el Señor tiene una luz. Lo estaba pensando cuando una día, creo que fue domingo, cuando venimos para nuestro servicio, y estaba pensando en mi corazón, porque tenía en mi mente los, les voy a decir, los dones, amén, y la mayoría, hermano, hermana, es muy serio, digo que es serio. La mayoría de todo cristianismo que obra en los dones han caído corto del propósito de los dones. Si uno está obrando en milagros, el Señor lo ha puesto con un propósito, para que el corazón se vuelva el Señor, con el objeto de Cristo mismo, la faz de Jesucristo, nada menos. Pero ¿qué declaran muchos? No, pues el propósito es de milagros, y vamos a predicar milagros. Y ellos mismos, hermano, hermana, han caído corto, oigan, en sus corazones, no en realidad, no, si son salvos, Es establecido en Cristo. Pero en sus corazones, en su entendimiento, han quedado corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Después, ¿qué es lo que ellos van a declarar a una generación, a su congregación? Algo menos de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A lo mejor van a declarar, no, pues estos milagros son gloriosos. Pero hermano, hermana, la gloria de Dios se encuentra en la faz de Jesucristo, no en otro lugar, no en otro lugar, solamente en la faz de Jesucristo. Pueden decir otros, no, pues sí, las bendiciones, y vas a estar bendecido si haces esto o si haces lo otro. No, hermano, hermana, todas las bendiciones son sí y amén en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. No es nada menos de Cristo Jesús. No es nada menos. Es que ese es un pensamiento que yo tenía este domingo cuando veníamos para nuestro servicio. Y por eso digo, una generación. ¿Qué se está diciendo a esta generación actual? ¿Y qué se le va a decir a la próxima generación? A la generación que venga. Que vuelven, se les va a decir, simplemente vuelven su corazón al Señor y todo va a estar como debe de estar. Algo muy simple, andar en el aparecer de Cristo, andar en la revelación de Jesucristo. Algo muy simple. O se les va a decir algo menos. No, pues haz esto, haz lo otro, tienes que hacer esto, Dios quiere que hagas esto, ahora tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer este, ¿verdad? Muchas cosas diferentes, muchas cosas. Pero Dios solamente tiene uno, su Hijo amado, no muchos. Pues sí, se está diciendo muchas cosas, hermano, hermana, a esta generación. ¿Por qué? Porque en el corazón del ministro hay muchas cosas, la mayoría del tiempo. Como dice el hermano Pablo, no somos como muchos. En el entendimiento, en el corazón de uno que ha vuelto su corazón al Señor, solamente hay uno. Hay un meta, hay un propósito, no muchas cosas, sino solamente uno. Cristo mismo, nada menos. Bueno, estas son unas cosas que estaba pensando yo, porque yo cuando fui nacido de nuevo, esto fue lo que yo oí, lo que se estaba declarando. Bueno, es que ¿qué? Les pregunto otra vez. ¿Qué se está diciendo a esta generación actual que el propósito de Dios es para ellos? ¿Y qué se dirá a la próxima generación que el propósito de Dios es para ellos? Bueno, oigan, y no se espantan, pero solamente oigan. Si se está diciendo que es de servir a Jesús, oigan, en sus corazones quedaron corto. ¿Por qué? Sirviendo a Jesús es automático cuando Él aparece en su alma, cuando la luz aparece en su alma. Cuando estaba ahí con ustedes les dije, todos son ministros. Son ministros. Van a ser ministros de lo que entienden. Van a entender lo que miran. Si no están mirando la faz de Jesucristo, están mirando otra cosa. A lo mejor cosas plurales. Eso es lo que va a ser su ministro. Solamente cuando el corazón es vuelto al Señor, con cara descubierta, sin velo, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en ese momento usted es ministerio. Usted es ministro de Cristo, porque el ministerio es automático. El ministerio de Cristo es algo automático en el aparecer de Cristo. Pero uno es, ¿cómo le digo? Uno es el origen del otro. El origen es el aparecer de Cristo. El ministerio es lo que sale del origen. No sé si lo estoy diciendo bien. El efecto del origen. Pero tiene que estar presente el origen, el aparecer de Cristo, el aparecer de la luz de la vida, el aparecer de la salvación de Dios, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Les doy este ejemplo. Muchas veces leemos los evangelios, ¿sí? Los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y miramos todas las cosas que hace Jesucristo. Miramos lo que hace, los milagros, cómo sana a la gente. Miramos todas estas cosas, pero no sabemos el origen de cuál salen estas cosas. Y creo que sí se los ya he compartido con ustedes esto cuando estaba con ustedes. En el Evangelio de Juan, no solamente se mira lo que se está haciendo, sino se mira el origen, la fuente, el fuente de lo que todo se hace. Es la relación del Padre y del Hijo. Es lo que decía Cristo. Yo no sané a esa persona. que no sabe que el Padre en mí hace las obras? El Padre, yo en mi Padre y mi Padre en mí. Las palabras no son mías, son las de mi Padre. Todo lo que hacía Jesucristo es simplemente andar con su corazón vuelvo, con cara descubierta, comunión perfecta con su Padre. Nada menos, nada menos. Después, automático estaba el ministerio, automático. Él, todo lo que tenía que hacer, andar en comunión con su Padre. Y ahí andaba, en comunión con su Padre. Es muy simple, hermano, hermana. Para nosotros mismos es lo mismo, porque hemos entrado a ese mismo comunión, el comunión del Padre y del Hijo. Ya lo leímos en 1 Juan, capítulo 1. Ya lo leímos, lo leo otra vez. Capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Este es el apóstol Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos entrado en este mismo comunión. La pregunta ahora es, todos los que son salvos, todos los que han recibido vida, que han entrado por la puerta a Cristo y Cristo ha aparecido como vida en su alma, son salvos, hemos entrado a este mismo comunión. La pregunta ahora es, ¿quiénes de nosotros estamos andando en esta comunión? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Juan, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo amado. Muy simple. Bueno, ahora, quiero leer Juan capítulo 9, versículo 1 a 5. Porque les estoy diciendo, ministerio es automático. Ministerio no es la meta. Cristo, la faz, el rostro de Cristo es la meta. El aparecer de Cristo es la meta. Ministerio es automático. Automático. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 a versículo 5. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, mire, esta es la pregunta de uno religioso de humanidad, cristianismo, de un religión, cristianismo de hombre. Esta es pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Hermano, hermana, no se trata de pecar o no pecar. El asunto no es de pecado. No, no, no. El asunto es Cristo. La cosa, el objeto es Cristo. Bueno, sigue. Estos sus padres para que haya nacido ciego. ¿Quién hizo esto? Él o sus padres. ¿Quién pecó? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, oigan, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Lo miraste? En él, no a él, sino en él. Es muy diferente, hermano, hermana. La religión, cristianismo de humanidad va a declarar algo a. Dios dice en. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz, soy del mundo. Mire versículo 4. Otra vez. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Oigan, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Dónde se encuentra la obra de Dios, hermano, hermana? ¿En noche? No. No. En día. En la día. ¿Qué dice el hermano Pablo? El apóstol Pablo. No somos como muchos que están tratando de hacer una obra para Dios y están en noche. Están en tinieblas. Esa es su obra. No es la obra del Espíritu. No es la obra de Dios. Con muchas metas, con muchos asuntos. La obra de Dios se encuentra en la día, hermano, hermana. La obra de Dios está en la día. Cuando su corazón se vuelve al Señor, se quita el velo y hay luz, la luz que se encuentra en la faz de Jesucristo, hay luz. Ah, oigan, ha amanecido la día en nuestro corazón. Ha amanecido la día en nuestro corazón. Después hay la obra de Dios. Después se encuentra la obra de Dios. Y no la obra de humanidad. Se mira también un ejemplo en el Antiguo Testamento. No lo tengo marcado, pero lo pueden escudriñar. En el templo, ¿verdad? Entraban los sacerdotes y hacían una obra. Hacían la obra, ¿verdad? El momento que entraba la gloria de Dios al templo y la gloria de Dios estaba presente, toda actividad, toda obra de hombre salía del templo. Cuando la gloria de Dios cuando conocía el pueblo que la gloria de Dios estaba presente en el templo, toda actividad de hombre salía. Porque solamente estaba la luz en el templo, la gloria en el templo. Nada menos. Nada menos. Así es lo mismo, hermano, hermana. Cuando les digo, los que son salvos, cuando están ignorantes de la gloria de Dios que está presente en el templo de Dios, ellos van a estar haciendo sus obras, ¿verdad? Pero el momento que se dan cuenta que la gloria de Dios está presente en su tabernáculo, en su templo, en su casa, inmediatamente se acaba la obra de hombre. Porque hay día, hay luz. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La obra es en la día, hermano, hermana. La obra del Señor es en la día, no es en la noche, no es en tinieblas, es en la día. Cuando estamos con nuestro corazón vuelto al Señor y andando en la día, declaramos esa misma gloria. ¿Para qué? Para que los que oigan vuelven su corazón también y andar en la día. En Mateo. Bueno, este es Mateo capítulo 15, versículo 12 a versículo 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ciegos, porque no conocen la gloria de Dios que está presente. Ciegos. En ese momento, Cristo mismo, la gloria de Dios, estaba en ahí. Ellos no lo reconocieron, hermano, hermana. En ese momento, Cristo estaba en un lugar, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto estaba en un lugar, ellos estaban en otro lugar, y no lo reconocieron. Para nosotros, hermano, hermana, que somos salvos, que somos nacidos de nuevo, la gloria de Dios está en nuestro alma. La gloria de Dios está en su templo. La gloria de Dios está en su casa, en su tabernáculo. si no reconocemos la gloria de Dios que está presente, después somos como ciegos. Y eso es lo que vamos a declarar, como aquí se miró. Ciegos guías de ciegos. Y si ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero ahora, miren, versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero oigan, hermano, hermana, si usted es salvo, si usted ha recibido Cristo, si usted ha nacido nuevo, el Padre ha plantado usted en su Hijo, porque ha puesto su Hijo en usted. Y no será desarraigada. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial. Si usted es salvo, hermano o hermana, usted ha sido plantado por el Padre Celestial. Porque Él ha plantado su semilla en su alma. Su semilla que es Cristo. Amén. Es que una generación en la simplicidad del aparecer de Cristo. Porque si va a haber una generación, hermano o hermana, la pregunta simplemente es, ¿qué se le va a declarar a la generación que el propósito de Dios es para ellos? ¿Van a ser muchos propósitos o solamente un propósito? ¿Muchas metas o solamente una meta? A ver, aquí acabamos con este clase. A ver, ahí, ¿tienen preguntas sobre el material del clase que compartí hoy? Perdón. ¿Tienen preguntas? Sí, no, a lo mejor. ¿Todo bien? Bueno, como les digo, si les entra en el corazón una pregunta o algo, apúntenlo y después en el siguiente clase pueden preguntar. Pero es algo que está en mi corazón y les digo así, es algo que el Señor está haciendo en mi corazón porque yo ya sé que va a haber una generación, ya sé que cada generación van a haber unos que van a ser salvos. Van a haber los que van a ser salvos. La cosa es, como les estaba enseñando con Elías, todo el pueblo de Israel es como un tipo, todo el pueblo de Israel. Y de todo el pueblo de Israel, solamente 7,000 de los millones de Israel, solamente 7,000 no doblaron el pie a Baal. Solamente 7,000 tenían su corazón vuelvo al Señor. Eso es lo que está en mi corazón, hermano, hermana. Que andemos en propósito, que andemos en luz. Muy simple, muy simple. Para declarar a esta generación el propósito de Dios para su alma. El aparecer del Cristo amado. Amén. Aquí acabamos esta clase y los miro a la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Bueno. Amén. Ahí los miramos.